Nuestra anunciada invitada de hoy nació en Bilbao en 1964, es doctora en literatura comparada por la Universidad de Deusto y trabaja como profesora de lengua y literatura española en un instituto de Balmaseda. Pero nuestra invitada también es traductora del rumano al castellano y al decir de muchos, al decir de nosotros, lectores, una de las mejores del mundo.
¿Cómo llegó a esto de la traducción del rumano? Pues por casualidad, porque entre 1993 y 1997, tras rechazar un trabajo que creía no colmaba sus aspiraciones, se fue a Rumanía como lectora de lengua española en la Universidad Ovidius de Constanta. Y aquí surgió el flechazo con la lengua romana y con la sociedad rumana. Y desde entonces no ha parado. Ha traducido a Mircea Cărtărescu y también a Mihalie Sebastian y a Panay Istrati y al clásico Mircea Eliade. Y más recientemente acaba de traducir a una de las más notables escritoras actuales moldavas, Tatiana Tibuleac. Concretamente su novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Nuestra invitada es Marian Ochoa Derive.
Marian, hola.
Arratsaldeon.
Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Ya lo he dicho antes, así encerrado. Pero es que los traductores, como no salimos casi ni en la portada, pues que nos presten, nos cedáis estos minutos aquí abiertos al público, es un regalo impagable. Así que muchísimas gracias.
Claro, nosotros te veíamos siempre cuando venías aquí acompañando a algún escritor.
Con Cărtărescu, efectivamente.
Sí. Y entonces decimos, pero bueno, aquí hay que hacer una entrevista propia para Marian.
Os lo agradezco profundamente.
Bueno, ¿se pueden compaginar las dos cosas? O sea, ser traductora cotizadísima y profesora de instituto.
Se puede con el precio de no tener vida tiempo privada. Libre, claro, vida privada. Tengo la ventaja de que yo no estoy casada y no tengo niños, solo tengo mis criaturas del instituto. Pero luego, sé que está mal decirlo, pero trabajo muchísimo. Yo trabajo todas las tardes y todos los fines de semana sin parar. La gente dirá, qué señora más aburrida, por Dios, no tiene vida propia, no tiene amigos. No es verdad, tengo amigos, tengo vida propia y me gusta mucho el vino. Pero me encanta traducir, es una satisfacción absoluta. Y yo todas las tardes prácticamente las dedico a traducir, 2-3 horas todos los días y los fines de semana, mañana y tarde, sábado y domingo.
Pero,
sí.
Pero tú del rumano y de la cultura rumana, antes de irte en el 93, no sabía nada.
Nada,
¿no?
Yo como vosotros, Ceausescu, Drácula y ya está, lo que sabe todo el mundo. Fue llegar en el 93 a un país en una situación, bueno, pues sociopolítica deplorable. Habían pasado una hambruna. Yo tengo imágenes muy grabadas, ¿no?, de cómo era. Tenía alumnos en la universidad que no tenían dientes. O sea, se habían caído los dientes entre los colmillos por la mala alimentación.
Bueno, sí, acababan de matar a Ceausescu.
Claro, habían pasado 4 años que, claro, dices, jo, 4 años, ya les he dado tiempo. No les he dado tiempo a nada. Porque, pues porque el estado del país era tan, tan absolutamente... Es que es muy difícil imaginar. Que el que no lo ha visto, pues con contaros con la universidad. Yo no tenía bombillas a partir de una hora porque la gente las robaba. No había, pues, papel higiénico en una utopía o la tiza, bueno, pues allí unos restillos que, en fin, eran situaciones que para una persona que llegaba de Occidente con el nivel de vida que ya teníamos aquí, luego hemos ido mejorando, pero claro, aquello era un desastre absoluto.
Y aún así te enamoraste de la cultura rumana.
Sí, porque yo creo, tengo un poco esa tendencia hacia los sitios... No sé si definirlos como raros. A mí me encanta Atenas, por ejemplo, me encanta el Cairo, no me gustan los sitios bonitos. Yo para ir a Ámsterdam digo, ah, muy bien, muy bonito, mucha agua, mucho canal, sí. Qué bien, qué mono estos en bici, adiós. Me gustan los sitios que tienen sombras, que tienen historias, que tienen cañerías, y ahí los Balcanes y Europa del Este es un escenario impagable.
Bueno, una muestra de la importancia de esa dictadura de Ceausescu es que, por ejemplo, en el cine, que se ha llegado hasta nosotros con regularidad, no se han librado de la sombra hasta hace muy poco tiempo. Sí. Durante muchos años todas las películas hablaban de la época de la dictadura.
Sí.
¿No?
Y siguen profundamente marcados por ello. Claro, llega ya una generación nueva que empieza a decir, bueno, hay que sacudirse ya pues es aquí como si hablar de Franco. Bueno, pues ya la gente de 30 años, bueno, desde 30 ya creen que Franco era, pues no sé, una momia Tutankamón, los calificarán en la misma etapa, pero la gente quiere ya empezar a olvidar, pero claro, hay tantas heridas abiertas todavía. Están los archivos de la Securitate llenos de cosas, bueno, de las cosas que han dejado, porque claro, limpiaron también ellos antes de abrirlos, vamos a abrir, aquello lo limpiaron bastante. Y les ha costado mucho, bueno, pues, y les está costando mucho salir adelante. De hecho, ahora va a empezar el juicio contra Iliescu.
Ah, claro. Claro. Oye, ¿y te consideran ya rumana?
Sí, totalmente.
¿Ah, sí?
Sí, yo también me considero rumana. Como los de Bilbao hacemos en cualquier parte, pues yo soy rumana.
O sea, ya tienes amigos, ya
tengo amigos,
una vida
tengo
allí.
Familia, tengo mi familia electiva, es decir, que son casi a veces pues más cómodas de llevar, ¿no?, que las propias familias, porque como todo es amor, las familias electivas, sí, tengo muy buenos amigos en Rumanía.
¿Y vas mucho al año?
Voy todo lo que puedo. Voy en verano, siempre, y en suelo pasar, últimamente paso allí la Nochevieja. Bueno, voy también a trabajar, ¿eh? No penséis que yo voy también muelle.
Tú no entiendes la vida sin trabajo.
No, sin traducir. Me voy cargada de libros. En verano pues me voy efectivamente a Constanza, allí al Mar Negro, a un chiringuito estupendo con el agua a 26 grados y las cervezas muy baratas, y a trabajar duro y tendido.
Bueno, pero una cosa es llegar a Rumanía, entrar en contacto con el idioma, entrar en contacto con la universidad, pero otra cosa es entrar en contacto con la literatura. ¿Tú cómo decides ponerte a traducir literatura?
Claro, yo empecé a leer, una cosa es el proceso de aprendizaje del idioma, que no me costó mucho, porque bueno, hablo bastantes idiomas, tengo muy buena base de latín, de otras lenguas romances, entonces no me costó mucho hacerme con la lengua para el uso inmediato. Otra historia es la lengua literaria. Claro. Entonces empecé a leer allí poco a poco, pues al cabo de un año y medio, dos años, empecé a leer. Yo nunca me había planteado dedicarme a la traducción hasta que mis amigos, en un momento determinado, me dijeron, vamos a ver, ¿tú por qué no te dedicas a traducir? Eres una persona con muy buena formación, eres doctora en literatura comparada, dominas el lenguaje literario, sabes cómo moverte en los entresijos del texto. ¿Por qué no te lanzas? Dije, pero bueno, si yo estoy en Bilbao, si estoy en provincias, no conozco a nadie, ¿qué va a ser de mí? Venga, lánzate. Bueno, me lancé. Y entonces, pues bueno, la providencia...
Pero, ¿hiciste tu propuesta o alguien te vino y te dijo...
No, oye, la hice yo, siguiendo el consejo de un buen amigo de Madrid, que es poeta, y me dijo, mira, tú haces esto, prepara unos textos, elige unas editoriales que creas tú que pueden encajar en... Prepara los textos para ellas y haz un mailing, cosa que hice, y increíblemente, a los poquísimos días de enviar, pues podrían pasar 10, 12 días, de enviar los primeros sobres, me respondió Pretextos. Y para mí fue algo absolutamente increíble. Alguien que no ha oído hablar de mí, como es Manuel Borrás, un editor de los de raza.
Un histórico.
Exacto, un histórico, una persona que tiene una editorial, bueno, él con sus dos socios, y que tiene una editorial de un prestigio incuestionable, que me llame y me deje un mensaje en el contestador electrónico de la época. Bueno, para mí fue una cosa verdaderamente increíble. Fue mi primer libro, Panaiti Strati, y este, claro, esa puerta, si has colaborado ya con Pretextos, evidentemente entras por la puerta grande.
Claro, también hay que decir que no habrá tanta gente que traduzca el rumano, ¿no?
No, había habido un traductor, digamos el clásico, que es Joaquín Garrigós, y él fue el que se había dedicado, bueno, pues sí, lleva muchos años, sobre todo se dedicó a la obra de Elíade, de Mircea Elíade, lo que vais a leer está traducido por él. Pero luego había otras cosas que a él no le interesaban, entre ellos Cartarescu, por ejemplo. A él no le interesa Cartarescu, dice que no es un texto que le resulte atractivo, que no conecta con él. Y entonces, una vez que ya conseguí entrar a través de la puerta de Pretextos, pues llegó la puerta de Impedimenta con el maravilloso Enrique Redel, que solo tengo palabras de aprecio y de cariño, porque ya hemos creado un tándem de trabajo, en fin... fulgurante y fulminante, y bueno, él está construyendo el fenómeno Cartarescu en este país.
Claro que sí. Oye, pero luego, ¿cómo funciona eso? ¿Tú, los editores te proponen o tú propones también de traducir autores y libros?
En el caso de Panaiti Strati, de Mircea Elíade, del primer libro que traduje, y Mijail Sebastián, los propuse yo. Luego, Enrique Redel, que ya venía, tenía muchísima carrera, muchísima trayectoria editorial, él ya me propuso hacer el primer relato breve de Cartarescu, que fue El ruletista, que pertenecía de hecho a otro libro, pero fue una especie de vamos a ver
cómo funciona.
Eso,
¿no?
Es, vamos a ver si el público responde a este autor para lanzarnos después. El público respondió, entonces de ahí empezó todo. La secuenciación de la obra de Cartarescu, ahí sí que la negociamos un poco. Es decir, Enrique también confía en mí, dice, a ver, Marian, hay cosas que están claras, por ejemplo, Nostalgia era un libro que había que publicar, pero luego hay otros relatos como el Ojo Castaño de Nuestro Amor, Las Bellas Extranjeras, El Levante, en los que hemos ido viendo un poco, siguiendo quizá más mi criterio que otra cosa, porque Enrique se fía. Y La locura de Solenoide, por ejemplo, pues fue también así. Es decir, Solenoide, que ha sido un libro que ha implantado a Cartarescu en el mundo hispánico, fue un lanzamiento a la piscina y no sabemos si abajo había agua o no. Porque acaba de ser publicado en Rumanía, yo lo traduje en un tiempo récord, un libro que son 832 páginas, y que creo que vaya por la cuarta o quinta edición. Es una cosa, una verdadera locura.
Pero también no solo son 800 y pico páginas, sino que tiene una complejidad.
Eso es. Y lo que altísima. Tiene dentro el ladrillo.
Pero seguramente una de las cosas que más sorprende no es el triunfo de Cartarescu en España, quiero decir, país europeo, tal, puede haber una relación, la historia y tal, sino en Latinoamérica, ¿no? Lo que está pasando con Cartarescu en Latinoamérica es asombroso.
Es asombroso,
¿no?
Sí, es un héroe nacional ya. Recuerdo que Enrique Redel, que cuando estaban en Cartagena, me iba mandando cosas y me manda una foto del hermano
Cartagena
de Indias, Colombia. Me envía una foto del hermano de García Márquez, que estaba en la cola para que le firmara Cartarescu, lo que le colaron y tal. Entonces está ahí el hombre muy, muy contento con Cartarescu y tal, firmando cosas. Sí. 2 horas de cola hubo, las salas abarrotadas. Y esta semana pasada, el viernes, viernes, que estuvo en un festival literario en Málaga, la Térmica creo que se llama, la sala no daba abasto, es decir, entraron 400 personas y fue un éxito total. Entonces, Cartaresco, por supuesto, aquí ya estaba asentado, pero la respuesta en América, sobre todo con Solenoide, ha sido verdaderamente fulminante.
Bueno, algunos de nuestros oyentes también se posicionan. Meritazo traducir a Mircea Cartarescu, aplausos.
Bueno, muchísimas gracias.
Hay quien plantea cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo sabes si un libro está bien traducido si no conoces ni el idioma ni al autor?
No, bueno, pero se nota, hombre. Si has leído mucho, te das cuenta que hay, por ejemplo, fallos de ritmo.
Sí, exacto, es el ritmo de la prosa el que falla.
Y luego algunas veces hay algunas traducciones de expresiones que te cantan. O sea,
para mí es fundamental el ritmo de la prosa. Es decir, porque evidentemente yo no puedo coger y planchar a todos los autores y traducirlos igual, porque tampoco estaría respetado su ritmo.
Claro,
yo tengo que captar su ritmo e intentar que ese ritmo sea el mejor posible en castellano. La cuestión de la elección del vocabulario, bueno, pues igual yo he puesto pequeño y uno me dice, yo pondría menudo o pondría chiquito. Bueno, pues sí, es discutible la elección del léxico, pero yo creo que es fundamental, es cómo fluye la frase y cómo se articula.
Oye,
la frase.
Y antes supongo que no tenías en cuenta esto, pero ahora, claro, lo que traduces va a Latinoamérica.
Sí.
¿Qué castellano utilizas?
Procuro, soy cuidadosa, claro, yo no puedo impostar un castellano que no sea el mío, es decir, mi castellano es mi castellano, claro, sí. Yo procuro evitar cosas que tenemos los vascos aquí, yo no digo si tendría y no digo delante mío, delante nuestro, ¿no?
Claro.
Son cosas que yo intento decir, vale, yo sé que aquí, yo puedo decir cosas aquí que no diría en otros sitios, o puedo decir ponte el choto, yo eso no lo puedo poner en un texto, pero yo no puedo impostar un dialecto o un castellano ni de Colombia, ni de Cuba, ni de Argentina, porque no lo tengo. Evidentemente procuro evitar expresiones como coger, todo el mundo sabe que coger en Argentina no es bonito,
delicado.
A veces no me queda otro remedio, pero intento evitarlo. Debo decir que me escribió un señor argentino a través de la editorial y me dijo que era el primer libro, Solenoide, del que no se sentía expulsado como hablante de castellano en su variedad argentina,
del
español.
¡Qué halago!
Sí. Me dijo, es la primera vez en la que veo que la lengua no me expulsa, o sea, que no leo el libro como un libro cuya lengua me es ajena, ¿no? Que me plantea fronteras, y verdaderamente lo viví como un halago.
Bueno, tú hablas otros idiomas, por ejemplo, inglés. ¿No te planteas traducir del inglés o bastante
no,
tienes con el rumano?
Bastante tengo con el rumano y además yo creo que no lo haría igual de bien, porque yo vivo mi relación con Rumanía con muchísima pasión y no la relación con Inglaterra o con Norteamérica, pues también conozco su cultura, su literatura, he estudiado allí, pero bueno, en fin, vivo mucho más feliz en los Balcanes. Yo soy de allí, de los Balcanes.
¿Cartarescu premio Nobel?
Yo creo que se lo merece. Yo creo que se lo merece, sinceramente. Pero, bueno, este año como van a cantar dos, tampoco hay que obsesionarse. Como dice él, bueno, pues si cae, yo si cae sé que me voy a ir a Estocolmo, o donde lo den, que es Estocolmo, Oslo, en Estocolmo lo dan, ¿no?
Estocolmo, sí.
Bueno, pues ahí me plantaré también yo, con el vestido de lamé planchado.
Bueno, aparte de Cartarescu es, no sé si es tu escritor favorito, pero evidentemente te gusta muchísimo. ¿Qué escritores rumanos hay que tener en cuenta?
Esta señora que veo encima de esa mesa.
Tatiana Tibuleac, que por cierto ya avisamos que va a estar aquí con nosotros, que va a venir con Marian.
Sí. Yo de este libro tengo un idilio radical, absoluto.
El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes.
Sí, este sí que es mi hijo, porque este libro está publicado gracias a que yo, entre comillas, lo he descubierto. Y la historia también es maravillosa, porque yo llegué a Rumanía en julio, lo leí, lo terminé de leer, llegaba en tal estado de trance que dije, yo busco el contacto con esta señora. Me pongo a buscar por cacharré por internet, encontré un contacto. Bueno, en fin, ella me devolvió inmediatamente la
respuesta.
Que,
por cierto, no es rumana, es moldava.
Es moldava, es de Chișinău.
Que en Moldavia se habla rumano.
Sí, se habla rumano. Sí, aunque también hay una comunidad rusa muy importante. Me devolvió la llamada y, bueno, aquello fue en dos días. Yo ya le había dicho a Enrique Redel en un tono muy, muy escarlata, ojara. Enrique, o publicas este libro o yo busco quién lo vaya a hacer, porque juro que esto va a salir publicado en castellano. No, quieta, tú ya sabes que yo soy tu editor y yo me lanzo, si tú me dices que sí, yo lo dejo todo y vamos con este libro. Y está siendo un libro, en fin, ha recibido unas críticas fabulosas. Los libreros están entregados y no me extraña, porque es un libro que no te deja indiferente. No tiene nada que ver con Cartarescu y no hace falta que tenga que ver.
Claro.
Es otra historia completamente distinta.
Oye, cuando viniste aquí con Cartarescu, había buen rollo entre vosotros.
Sí, muy bueno.
¿Te pasa con todos los autores o hay con algunos que...?
Bueno, con esta señora el rollo, a ver, entre comillas, es mejor. Quiero decir que Cartarescu es una persona muy tímida. Es extraordinariamente amable, está bien dispuesto. Es decir, yo solamente tengo palabras de admiración y de gratitud, porque es una persona, una bellísima persona. Yo, en cierto modo, tengo como más respeto, ¿no? La relación que he mantenido con Tatiana, que vino a Madrid y que, efectivamente, espero que, bueno, nos visitará dentro de poco y vendremos aquí a, para que podáis hablar con ella. Bueno, ha sido una relación, es una mujer más joven, tiene 41 años, se ha mostrado terriblemente, claro, agradecida que de repente le caiga esto y diga, fíjate tú, esta señora loca que se ha empeñado en traducirme, encuentra un editor maravilloso que me hace esto y de repente yo, sin comerlo ni beberlo, está toda la prensa o gran parte de la prensa en España recibiéndome con los brazos abiertos. Claro, la señora me tiene un poco como en un altar, ¿no? Entonces, a ver, Tatiana, tu obra es maravillosa, yo no tengo que... Estoy contentísima porque la gente la esté leyendo. De hecho, el otro día, incluso en la librería del CAR, me planteé allí a lo de una chica que estaba con solenoide en la mano. Le convencí, espero, para que lo comprara. Y le dije, y luego este otro, ¿eh? Este otro. Digo, bueno, o sea, la haciendo, pobre se va a asustar, me va a echar de la librería.
Haciendo proselitismo en la librería.
Yo dije, me voy a sentar con una mesita de camping en las librerías y el otro día en el CAR...
Oye,
casi
oye, digo que tú serás una de las pocas traductoras que aparecen en las portadas de los libros.
Sí, pero eso es una política editorial. Yo creo que ya, por ejemplo, en el grupo Contexto, del, al que pertenece Enrique Redel, yo creo que al menos él y Libros del Asteroide nos pone en la portada. Y yo creo que es un criterio fundamental, porque hay libros que yo no leo por culpa del traductor o de la traductora.
Eso es verdad.
A pesar de que es verdad que, hay, que la gente entiende, a ver, ¿cómo vas a saber si es buena o no? Pues igual me está engañando en la traducción, pero que me engañe bien. Yo no puedo saber si una traducción del japonés de Natsume Soseki es buena o no, pero yo sé si el castellano es bueno o no. Entonces ya si el castellano es bueno, pues mira, pues eso que me llevo.
Había una crítica muy buena que era, fulanito de tal ha traducido tal libro. No sabemos si sabe inglés, pero desde luego español no.
Pues esta es la respuesta. Ahí
Por
está.
Cierto, hablando de idiomas, ¿es difícil el rumano?
Es una lengua falsamente fácil, porque en el primer acceso la gente dice, ay, pero si te entiendo todo, si digo, merca a casa, pues a casa, es que vas a casa, claro. Bien, sí, hay muchos, es una lengua que tiene base latina, pero luego tiene muchísimas palabras procedentes del turco y luego una gran base eslava. Entonces, sí, la fonética es complicada. Tiene unos fonemas guturales que, claro, a un hablante pues, de español que tenemos A, E, I, O, U y luego las consonantes muy duras, pues nos parece aquello escalar el Everest. Y luego tiene muchas irregularidades. Yo creo que es una lengua que hay que aprender por inmersión lingüística. Llegar allí, como me pasó a mí, y bueno, a pelear y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, hoy te hemos quitado un poquito de tiempo para trabajar, ¿no te importa?
No me importa, no me importa, estoy muy contenta, yo os lo he dicho. Así bueno. Y como nos veremos pronto con Tatiana, que creo que os va a encantar tanto como la obra, porque es una persona estupenda y simpatiquísima, en fin, es un amor, pues estupendo.
Busquen en las portadas de los libros, si aparece Marian Ochoa de Ribe, llévense el libro. Está bien traducido, independientemente de sus valores originales.
Muchísimas gracias.
Marian, muchas gracias por pasarte por aquí y ya sabes que tienes unos amigos, así
muchísimas
que ven
gracias,
cuando
quieras. Muchísimas gracias.
Hasta dentro de nada.
Hasta dentro de nada, efectivamente. Abur. En junio estaremos aquí.
Abur. Abur. Abur.